podcast de No Mames Chicago, un podcast en español que habla de todo y nada, con Paco y Ángel. Empezamos.
¿Qué pedo, mi gente de No Mames Chicago? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a No Mames Chicago. Hoy es viernes 4 de septiembre, listos para el podcast de hoy. Paco.
¿Qué tal? What's going on, everybody? Hoy es viernes, septiembre 4. Tenemos a una invitada muy especial, Beatriz, que nos viene a hablar del mundo digital. Pero, ¿qué les parece si empezamos con trending?
Va, Paco, tú empiézale.
Bueno, empezamos con trending. El hijo del presidente de Donald Trump, Trumpito, queda en ridículo tras que este Joe Biden dijo que él quiere alzar los taxes para la gente que gana más de $400,000 anuales. Que es una buena idea, ¿no te parece, Ángel?
Pues no mames, güey, se ganan un chingo y no quieren que les pagar impuestos.
Pero, según Trumpito, él dice que en su Twitter puso que este Biden quiere alzar los taxes para el 81% de la gente de Estados Unidos. O sea que, para Trumpito, el 80% de la gente que vive en Estados Unidos ganan más de $400,000 anuales.
Pues es hijo de Trumpas, güey, ¿qué esperabas?
Está tan fuera de la realidad el güey. Que no, o sea, y se me hace que todos ellos están tan fuera de la realidad, piensan que todos son ricos como ellos, ¿no crees?
Sí, exactamente, el 80% estaría chingón que el 80% estuviéramos con esos güeyes.
La neta, que me manden los taxes que quieran.
Es que no, la realidad, como no viven como en los zapatos de uno, ni se dan cuenta de lo que están haciendo.
Sí, como que su mundo de ellos es muy diferente al de nosotros, ¿no?
Es que yo creo que el 80% de las personas que él conoce y piensa que es todo el mundo,
güey. Sí, piensa que es todo el mundo. Nunca ha estado en el sur de Chicago, creo.
No sabe de esa vida.
El actor afroamericano John Boyega está criticando a Disney y a los productores de la película de Star Wars por el maltratamiento a los actores afroamericanos. En sus películas, a él le habían prometido un papel grande. Y cuando salió la película, él nada más fue usado como, ponle que un extra.
¿Y estamos hablando de las viejitas o de las nuevas?
No, una de las nuevas, una de las nuevas. Y a él le habían prometido que lo iban a usar como uno de los papeles más grandes, y al final le dieron un papel muy chico. Y a pesar, dice que todos los demás afroamericanos, nada más fueron usados como extras.
Y pues, qué mala onda. Y ese muchacho, pues, se debería de papeles grandes, porque él sí fue un papel principal en las historias de Star Wars. Se debe ser respeto.
¿Te gusta Star Wars a ti? ¿Tú ves Star Wars?
Sí, es una historia interesante. No me la sé toda, pero en partes.
Era Finn, ¿no? El personaje.
Sí. Y vale. Star Wars hizo mucha historia porque tenían a una mujer y una minoridad como titulares. Y en muchas películas casi no hacen eso.
Ah, fíjate. Hicieron una historia con las mujeres, pero ahora lo están acusando por no usar afroamericanos.
No me la sabía. Siempre. O sea, he visto las películas y todo, pero ahora sí que yo a veces cuando estoy viendo las películas yo no me fijo en esos detallitos hasta que ahora sí que ya está pasando y que le habla la gente, me quedo, oye, de veras, sí tiene razón.
No, es que fíjate que por muchos años, si ves las películas de antes, siempre los morenos eran los que mataban, o sea, ellos nunca eran los meros meros de las películas, siempre eran los que iban a matar, they were gonna be funny, pero al final los iban a matar.
No, y luego también si ves con películas como las de terror, los morenos siempre
son los primeros en irse.
Y ellos siempre son los más como inteligentes. Porque siempre ves los otros personajes que no quieren investigar. And it's like, no seas menso. ¿Para qué vas a investigar?
Pero de todas maneras son los que siempre salen muertos.
Sí. Muy pocas veces los ponen como héroes o los ponen como líderes.
Bueno. El príncipe Harry y la princesa Meghan, no sé si es princesa o no Meghan, sí, ¿verdad? Se hace princesa, bueno, sí. No sé de esas nomás. La princesa Meghan firman un tremendo contrato con Netflix y ellos van a producir series, documentarios y programas para niños. Lo que se me hace curioso es de que ellos renunciaron a todos los duros que tenían que hacer como príncipe y como princesa.
Como la realeza, pues.
Como realeza para irse a Hollywood.
pues eso, se van donde está el dinero, güey, no son pendejos.
No, no creo que ocupen dinero ellos, la neta.
Eso sí. Pero de todos modos, güey, o sea, ¿de qué dices que van a hacer lo del documental?
Van a hacer documentales, van a hacer series y van a hacer también cosas para niños de Netflix.
¿Estás interesado tú en algo de esto?
La neta, no.
Pero en realidad, no. No ocupamos más de ellos. Lo que no se supone que iban a vivir por sí mismos, por su dinero. Yo creo que como ya no viven en la realeza, porque era la decisión de ellos, ahora ya quieren agarrar dinero de otros lados.
Yo pensé que siendo príncipe eras rico por vida.
No, sí eres rico, pero no sé si ustedes vieron las noticias que recientemente, por decisión de Meghan, se querían alejar de Inglaterra. Y se supone que cuando uno se aleja de Inglaterra o del reino, que te haces como, imagínate, como independiente.
Entonces ya no te siguen manteniendo.
Como por un lado creo que sí, pues porque, obviamente, come on, son realeza. Pero creo que no es tanto como, no tienen que seguir las reglas tanto o no les dan tanto dinero, pues, como antes. Y pues ya sabes, esa gente, pues, tiene un cierto nivel de vida.
Creo que mamón sería, Ángel, ¿no? Que entras a un Chase y ahí está de Teller, está Meghan, esté trabajando, ¿no? Porque no la están manteniendo ya.
Mamoncísimo.
Ok, el actor Chadwick Boseman fallece tras tener cáncer en el colon por más de 4 años. Este actor estuvo todavía haciendo películas después de padecer del cáncer. Y ya sus últimas entrevistas se le ve como está flaquísimo ya. Ya estaba en tremenda etapas del cáncer, güey.
Sí, ya estaba en
la cuarta etapa. Y la neta, estaba muy joven, ¿no? Para esto.
Sí, 43 años, güey. Es que ahora sí que el cáncer no perdona edades, sexo, raza, nada, güey. Y la neta que fue una... Yo cuando lo escuché, creo que fue el domingo, ¿verdad? El sábado o domingo de la noche, no me acuerdo. El chiste es que fue una cosa increíble que no me la creía. Dije, no mames, este güey está bien joven. Y la verdad que luego... me puse a pensar, ese güey ahora sí que es un héroe de verdad para la comunidad afroamericana. La verdad que todo el mundo lo ve como un héroe, no nomás porque fue un superhéroe, pero...
No, y la neta, y se fue en su mero apogeo, güey. Estaba ahorita en sus meros tiempos, güey. Había hecho Black Panther y había hecho la de 42, donde interpretó a Jackie Robinson. Entonces, ahorita eran sus meros años donde iba a la neta, a triunfar en Hollywood.
Y deja de eso, lo que él representaba para la comunidad afroamericana. Ese güey era muy ¿cuál es la palabra?
Soy como una persona que era muy humilde, sí. Y ayudaba mucho a su comunidad.
Uy, sí. No, y otra cosa que también se me hizo muy grande de él es que aunque tenía su enfermedad, no quería que nadie lo supiera, y él todavía iba a los sets, hacía sus películas casi como si nada.
Sí, es cierto.
Eso que nadie se... por eso la muerte de él era tan sorprendente, que it's like, come on.
La neta, ese pinche cáncer, no, como dices, no se la perdona a nadie. Uh-huh. Y no. dicen que el cáncer de colon es de los más dolorosos, sí, que hay. Entonces, la neta, no manches.
¿Y por 4 años, cabrón?
No, y luego, se me hizo muy chido de su parte por hacer Black Panther, porque eso también le dio a muchos niños como, mira, hay alguien como, igual a yo ahí como en la televisión. Como ver ese ejemplo, se me hizo muy chévere la parte. Luego la película era espectacular también, la de Black Panther.
Esa película se va a quedar para la historia, ¿no? De que fue su superhéroe de ellos. Bueno, y por último en los deportes, la tenista Serena Williams rompe el récord de más victorias en el US Open, quitándole el récord a Chris Evert, que tenía 101 ganadas. O sea que aparte de que es la número uno de ser ganadora, se lo quitó a un hombre, güey.
Sí, güey. No, pero es que ahora sí que aparte de Serena Williams, o sea, hay muchos tenistas que van y vienen, hay muchos famosos, pero como Serena, güey, la fuerza que tiene, el carisma, o sea, es especial Serena.
Fíjate que cuando empezaron, la hermana, esta Venus era mejor que ella.
Venus, de hecho, fue la que empezó.
Era la
chica. Sí, era la buena en los 90s, ¿no?
Sí, sí. Y luego cuando esta Serena ya creció y se puso bien mamada.
Sí.
Ya no hay quien le gane a Serena Williams.
Y aunque no es la número uno del mundo ahorita, pero de todos modos sigue a un alto
nivel. No, güey, lo que pasa es que se había embarazado. Pues sí, se ganó ese respeto. Sí, no, se había embarazado, tuvo al hijo y a los meses ya estaba compitiendo otra vez. Uh-huh. Serena, la neta, es una cabrona, ella sí.
Chile, no, y luego que no es su esposa, también es un mero mero también. Entonces, que no es dueño como una compañía bien grande.
Sí, sí, y lo criticaron mucho, ¿no? Porque es güero.
Güey, ¿tú crees que si estás embarazado regresas a los dos meses a jugar al básquet? Digo, ¿tenis?
Profesional no creo. Bueno, eso fue todo por Trendy. Vámonos a un día como hoy.
Pues sí, ahora en un día como hoy le cambié poquito porque un día como hoy no hubo ni madres. So ahora voy a hablar de toda la semana, de las efemérides de la semana. So, en agosto 31, güey, en 1997 pasa uno de los... ahora sí que estábamos hablando de la realeza, güey, pero Lady Di fallece, güey. Fue cuando pasó todo el desmadre de que el abajo del puente, que chocó, el accidente. O sea, yo creo que es mi primer recuerdo de que alguien fallece de la realeza, porque pues estoy morrito.
No, y hay un chingo
de teorías. No, y era un escándalo.
Hay un chingo de teorías de lo que pasó. O sea, hay un chingo de teorías de que dicen que eso fue a propósito, de que no fue ningún accidente y la mataron porque tenía información de esto y del otro. Y de lo ahorita la están conectando con el güey este Epstein, de la niña y todo eso.
No mames, eso sí, no sabía.
O sea, tú sabes todas las teorías. Sí, la neta. Y es que estaba, la neta, para moverse así, para una... La princesa Diana, la neta, tenía una carisma chida, güey.
Sí. Ella era otro pedo, la princesa de Gales, la verdad. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya pasó.
No, y luego, lo bueno, pues, era una buena persona. En comparación a otros reales, se juntaba mucho con la gente. Sí,
estaba... sí, se veía como que era muy humilde, ¿no? Como que ayudaba a los pobres, sí.
A ella la ponían mucho junto a la Madre Teresa de Calcuta. Así, en ese nivel la
¡ay,
tenían!
¡Ay, cabrón!
No, sí, güey, así la tenían. Y es que ella nunca daba nada de qué hablar. O sea, ella siempre estaba haciendo cosas buenas por el prójimo.
Ya, yeah, pero creo que también, no sé si ustedes han oído la historia, pero es que pues también ella se sentía bien sola en la realeza, como que no la aceptaban porque era como diferente a los demás. Y tampoco no...
Sí, pues es que agarraba más legales, atención. No era tanto porque no era de
Inglaterra. ¿Era ilegal, dijiste?
No, de Gales, güey. Pues fíjense que en la fecha también del 31 de agosto fallece Rocky Marciano en 1969, pero lo curioso es que su cumpleaños fue en septiembre primero, que fue, nació en el 23, o sea, le faltó un día para llegar a su cumpleaños, pero pues no se conoce, Rocky Marciano es de los únicos que ha terminado invicto, y pues ahora sí que la película de Rocky se basó en Rocky Marciano, por lo cabrón que era.
Sí, no, en esos tiempos él era el número uno en boxeo, claro, ya ha habido muchos mejores que él, pero de los que han terminado su carrera invictos, Rocky Marciano y Mayweather son los únicos dos que me puedo acordar que han tenido trayectos largos invictos.
Invictos, sí. Pues fíjate que también el 1 de septiembre en el 89 se inaugura el tren ligero de Guadalajara, que pues no sé si usted, yo soy de Guadalajara, pero ay, qué toda madre cuando cayó el tren en Guadalajara, ay, qué chingón, güey, eso de andar en camión siempre, qué hueva, güey.
En el 89, eso lo tenían en Morelia desde el 40 y algo, güey.
Ah, pero también la calidad, güey, estamos esperando que llegara buena calidad, güey. Entonces tienen el mismo, creo que es del 40 y tantos, güey. Entonces en el 2011 se crea la aplicación de Snapchat, que es, ahora sí que, ¿quién no conoces tú que usa Snapchat, güey?
No, y me acuerdo que cuando salió Snapchat, era algo que mucha gente no le gustaba. Era algo que decían, ay, no manches. Yeah, güey. Se hizo muy famoso, en los últimos 3 años, yo diría, ¿no?
Yo creo que más, pero ya más y más gente lo sigue usando.
Creo que también porque le agregaron mucho a la app, a comparación a antes.
Oh, sí, muchísimo. Y antes, como dices, antes no era tan conocido y poco a poco se fue familiarizando la gente. Y ahorita ya está con Facebook, con Snapchat, digo, con Instagram. O sea,
lo que te iba a decir de que fíjate que Snapchat fue como un innovador, porque cuando empezó Snapchat con Snapchat, luego Instagram salió con Instagram Live, y luego Facebook con el Facebook Live, medio copiándole lo que estaba haciendo Snapchat.
Sí, pero eso duró años. Cuando Snapchat primero salió, nadie, como casi no lo usaba porque era algo innovedoso. Era como, ni podías, hoy puedes mandar mensajes. Antes era nomás la foto y luego se destruía. Y you're like, qué menso. Y ahora...
Pues menso para unas cosas y inteligente para otras cosas, ¿no?
Sí. Y se me hizo innovador, lo entiendo porque lo hizo de esa manera, pero pues cuando es algo muy limitado, obvio que no se va a hacer popular. Luego ya pues tras 2 años es lo que es hoy.
Pues fíjate que en ese mismo día, en septiembre primero, pero en 1931, nace Javier Solís, uno de los grandes de México.
Sí, uno de los grandes de México, no manches, pinche Javier Solís.
Pero pues no sé, yo creo que era de los tres grandes porque era Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís. Creo que de los tres era el que menos.
Sí, por alguna razón u otra, ahora en esos tiempos todo el mundo conoce a Pedro Infante, todo el mundo conoce a Negrete, Pero Javier Solís, la neta, como que ya mucha gente se les olvidó qué chingón era.
Sí, la voz que tiene el cabrón, que tenía, pues.
Que tenía.
Y pues también fíjate que en 1939 los nazis invadieron Polonia en septiembre primero, que fue cuando empezó la Segunda Guerra Mundial.
Fue el principio del desmadre que empezó Hitler.
Hitler es mero.
Y, qué feo, y la neta, sí, la neta, para empezar con Poland.
Pues estaban ahí pegaditos.
Lo que se me hace tan curioso es de que los judíos, a los que odiaba este Hitler, de la población que había tantos judíos en Poland, uh-huh, en todos esos lugares que invadió luego, se me hace un poquito con la de what the hell. Pero ese fue el principio, porque el güey le tenía tanto odio a los judíos, no sé por qué, nada más por, la neta, no sé por qué.
Porque se sentía superior al güey, que su raza era la mejor, raza blanca, ojos azules.
Sí, pero los judíos ni son morenos, o sea, es lo que se me hace raro, de que, ok, ¿por qué el odio? No sé si a lo mejor tenía que ver con la religión.
Pues sí, que, porque ese güey era bien, bien cristiano, el desgraciado. Ajá,
y de que ellos habían matado a Cristo y todo eso, pero no mames.
Pues sí, en septiembre 2, en 1962, Pelé metió su gol número 500, apenas iba a la mitad de su historia, güey. En el 60 y del 62 para adelante ganó 3 mundiales más, güey. No, no es cierto, 2 mundiales más, porque ganó en el 62, ganó en el 70, que en México. So, la historia de Pelé es el mejor del mundo. Ever, forever, mucho, never, ever, por mucho.
Forever, never, never.
nada que ver. Entonces, también en el 61 nace Eugenio Derbez y el pibe Valderrama. Y no sé por qué lo dije como argentino, es colombiano el cabrón, pero es el pibe.
El pibe.
Bueno, no hay mucho que decir del pibe porque como jugador.
No hay mucho, pendejo.
Pero quiero enfocarme.
Es que antes de que te enfoques en Eugenio Derbez, ¿cómo de que no hay mucho del pibe, güey? Es el de los mejores jugadores colombianos, los de estos mediocampistas que ha habido, güey. La calidad que tenía, el toque y su look, güey.
El look, eso sí, el look.
Nah, pero era un desgraciado, güey. O sea, pues no, eres de Morelia, güey, no sabes de fútbol.
Ah, lo único que sé es cada vez que llegaban a un mundial en esos tiempos Colombia, valían madre.
Una vez que llegaron en el 94, que fue cuando estuvo el pibe, pero fue cuando pasó lo de Escobar, que fue lo que opacó todo.
¿Lo capturaron o qué?
No, no, pero Escobar era al que mataron. Es que el güey metió un autogol y fue un defensa que jugó contra Estados Unidos o Brasil. ¿Contra quién fue?
Estados Unidos.
Contra Estados Unidos y metió un autogol y por eso no avanzaron a la siguiente fase. Era un defensa
de Colombia
y cuando regresó a su país, tómala, por haber metido el autogol, lo mataron.
Pero él se llamaba Escobar.
Escobar también. Es un apellido común de Colombia. No el famoso Escobar.
Pero bueno, quería hablar tantito de
Eugenio.
De Eugenio, que para mí es el mejor cómico que ha habido en la historia de México. Ya han habido un chingo. Estoy hablando de El Chavo, de Capulina, o sea, hay un chingo, la neta, de cómicos no nos falta nada. Pero para mí, Eugenio Derbez es el número uno, güey, porque él trajo una comedia diferente.
Sí, güey, pero para que lo pongas el número uno en México está cabrón, güey. Yo, como dices, yo pongo a Capulina arriba del Eugenio Derbez. Es que ahora sí que este humor era diferente, güey. Ese güey no tenía que alburear a nadie, no tenían que pinche insultar a nadie. En este güey es...
Pero Derbez se me hace igual. Derbez se me hace como el tipo de persona que nada más se puede hacer un gesto con la cara y te hace reír, güey.
No, sí, o sea, no lo dudo de que el güey sea chistoso, el güey y todo, pero nada que ver con los cómicos de antes, güey. Yo la verdad prefiero los cómicos de los 50, 60, lo que era Tintán, Clavillazo.
No, sí, puras leyendas.
Puras leyendas, pero, o sea, yo no lo pongo arriba de esos güeyes, lo pongo como uno de los mejores cómicos modernos que hay, pero no lo pongo arriba.
Sí,
de
esos, pero creo que por los años como que ha perdido su, como lo chistoso.
Sí, es que también ya estamos en tiempos diferentes y ya la gente no se ríe de lo mismo. Como nosotros crecimos en esa época, pues la verdad, yo, como dices tú, a mí me hacía reír un chingo lo que todos sus personajes. Aunque últimamente, como dices, el papel que hizo de Julio Esteban, ahorita es controversial porque en sí sí estaban ahora sí que haciéndole burla a Walter Mercado. Y él dice, no, es que le estaba haciendo tributo, mis huevos.
Pero es lo que me cae mal ahorita, de que están tratando de decir que todos estos actores o cómicos que hicieron cosas en los 90s y se estaban burlando de Walter Mercado, de porque era gay o de gente morena, pero eran tiempos diferentes, o sea,
eran diferentes tiempos, y luego la gente tampoco no era muy como, no tenía tanto acceso a la información como hoy en día.
Sí.
Sí, ahorita los que les afecta mucho es a los millennials. Todo lo que hacemos les afecta.
Es que sí, estamos en unos tiempos muy sensibles, en mi opinión.
Sí.
De que cualquier cosita y puedes ofender a alguien. Y pues bueno, pero no puedes también cambiarle la forma en que se sienten ellos, ¿verdad? Pero para mí, en mi opinión, Eugenio Derbez, el cómico mejor que ha habido de mexicano. ¿Tú cómo ves, Beatriz?
De los mejores, no sé, pero de los más reconocidos, sí, porque él, entre muchos cómicos, bueno, estoy hablando de México, ha tenido su propio show, ha tenido muchas películas, o sea, ha tenido mucho éxito, pero también tienes a Jorge Falcón, tienes al alto flaquito, se me da su nombre ahorita.
Omar Chaparro.
Ni lo pongo ni en el top 100, güey. Pues mira, fíjate, también en el 66, de otra que cumple años, Salma Hayek, esa también fue de las que más nos representa en México a nivel mundial.
Fíjate que al principio Salma Hayek se me hacía media mamona, cuando empezó su carrera, como que, sí, pero como que ya ahorita como que representa más a México un poquito más.
Pues porque ya está más, no estoy hablando mal de ella, es buena onda y todo, pero también que no se pase, ahorita ya que está más vieja ya se quiere hacer todo de que, no, sí, muy latina, hay que ayudarnos a los otros, pero bien cuando era grande en Hollywood ni quería.
¿Verdad que sí? Es lo que estoy tratando de decir, de que al principio era mamona, ella no quería creo que ni hablar español al principio.
No, y creo que
ahorita... Speak Spanish, my friend.
Y se le notaba, o sea, el acento no se lo quitan. Es like, okay, mija, si te quieres hacer güera, actúa como güera, no tengas el acento, perdona, pero, o sea, sí. Representa lo que quieres representar, pero lo que enseña es diferente.
Ándale,
eso sí, qué bueno que siga enseñando. Pues fíjate que en un día como hoy, en septiembre 4, pero del 81, nace Beyoncé. Ahora sí, hablando de representando al mundo, ¿quién es de las personas más conocidas en todo el mundo, no crees?
Mira, para mí, para mis gustos, su música no se me hace muy chida que digamos, pero reconozco del talento que tiene, de que puede bailar y puede cantar y primero que nada el carisma que tiene la güey, o sea.
Sí, yo tampoco no es mi estilo de música, pero reconozco que es, conoces a otra persona y así de talentosa y que sea tan reconocida mundialmente como ella, sí hay, pero ella es casi única.
Sería top 3, yo creo ahí con esta Katy Perry, no con esta...
Ay, no mames.
¿Cómo se llama?
No, Katy Perry no es popular. Antes era, con su canción, porque era medio controversial, la de Besé una mujer, pero ha sido hoy en día Katy Perry, pues ya, es como cualquier otra... cantante de pop.
Sí, exacto.
No, yo nomás digo de populares, de que en popularidad yo creo que Katy Perry, Lady Gaga y Beyoncé creo que serían las top 3, ¿no?
Te la dejo con Lady Gaga, pero Katy Perry nada que ver con ellas.
No.
¿Qué es la número uno, güey?
¿Katy Perry?
Ahorita sí, pero... No, ahorita...
O sea, no estamos hablando de talentos, estamos hablando de popularidad, güey.
Pues Madonna también hay que poner en la lista.
Sí, en sus tiempos.
Es la reina, ¿no?
En sus tiempos, como esta Britney Spears, sus tiempos, era la número uno.
No, sí, pero estamos hablando de ahorita, güey.
Por eso digo, se me hace... Yo creo que Katy Perry hasta pasa a Beyoncé.
No, creo que más gente reconoce a Ariana, aunque Ariana no tenga talento, pero... le quita el espacio a Katy Perry.
Sí, hasta creo que yo también.
Pues va a ser franco.
Ya para acabarlo, en un día como hoy... Pero en 2014, una de las tragedias más grandes del rock en español, fallece Gustavo Cerati. Después de tantos años que estuvo en coma, después de un concierto, o sea, le dio un dolor y se lo llevaron al hospital y ya quedó en coma. Y desde ahí sufre y sufre y hasta que falleció.
Qué muerte tan rara, ¿no, güey?
Sí.
De que nomás de repente se cayó y en la mesa y ya no hubo nada que hacer.
¿Y por tanto tiempo que estuve en coma?
Lo tenían tratado de decir, sí, es que ha de ser muy difícil apagar el switch para una persona así tan famosa, tan popular, pero la neta...
No, un ícono en realidad.
Sí, estábamos hablando de eso el episodio pasado, de que estamos comparándolo con este Héroes del Silencio, y pues a nosotros nos gusta más Héroes del Silencio, pero no se puede negar Soda Stereo, la neta, güey.
Sí. Y de hecho, creo que a nivel mundial es la banda número uno de rock en español de todos los tiempos.
Sí, la neta que sí, yo creo que se le pasa a todos. No sé si porque se haya muerto él.
No, eso era desde antes. Pero bueno, ya acabamos con nuestra sección. Ahora nos vamos a ir a nuestro tema principal, que es el mundo digital, que tenemos aquí a nuestra experta Beatriz. ¿Qué onda, Beatriz? ¿Cómo estás? Gracias, que te presentamos, pero no te saludamos bien. ¿Qué onda?
Hola. Gracias por tenerme. Pero experta, ¿quién sabe? Ahí ustedes luego van a decidir.
Pues sabes más que nosotros, güey.
A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que haces en el trabajo, Beatriz?
Yo hago analítica de lo que está popular en el mundo de las finanzas y con las tiendas de ropa, lo que se llama como retail. Y lo que veo es como lo que es popular con la gente, lo que sí sirve, lo que no. Y así como cosas más como aburridas para todo el mundo. Pero es entretenido saber como detrás cómo trabajan todo. Cómo ellos se deciden con lo que hacen sus campañas y lo demás. Pero
a ver, tú que estás en ese mundo, se puede decir de la moda, ¿no? Porque estás diciéndome de lo que es popular en Europa. Tú que estás en ese mundo de la moda, como que a veces no te cansa o no dices, ay, esta gente, qué pedo con esta gente de que nada más quiere enseñar lo bueno que trae y estar en social media y todo eso. A mí la neta, de mi parte, se me hace súper, súper mamón todo ese tema. No sé si se le puede decir metrosexual o se le puede decir vanidez, no sé, pero tú que estás en ese negocio, ¿cómo ves tú esas
cosas? ¿Te refieres al mundo de los influencers?
A lo mejor, pero es que tú no estabas diciendo que te enfocas también en lo que está popular en Europa, ¿no? En las cosas que...
No, más bien como en las tiendas, como a lo que yo me refiero es como cuántas veces contactan a los consumidores, como por ejemplo, cuando vas, aquí sí que vas a la tienda como, imagínate, tipo Express, y te dicen, oh, ¿te quieres inscribir a nuestros emails? Y pues uno, pues ok, ¿por qué no? Si me pueden dar un descuento y porque la ropa está medio caro, te inscribes. Entonces yo luego, lo que yo hago es que veo cuántas gente se inscribe y a qué se inscriben. Como cada temporada las tiendas sacan con sus nuevos y esos nuevos looks. Y luego si la gente se encaja o no encaja con eso. Y luego a mí me toca decirle a las compañías, no, pues esto sí sirvió o esto no sirvió. Es como siendo, imagínate, tú eres el intermediario entre la tienda y el consumidor.
Entonces, como quien dice, tu jale es dar la información correcta para que si no sirvió esto, sabes que tienes que cambiar de estrategia, o si sirvió, sigue siendo lo mismo.
Sí, más bien como la estrategia.
Y en tu opinión, las compañías que han triunfado en todo esto, ¿qué es lo que hacen bien comparado con las compañías que han tronado?
Creo que las compañías que se dejan moldear y a las compañías que cambian con los tiempos. Porque hay muchas compañías que se deciden como quedarse igual y esas obvio que no van a triunfar. Como por ejemplo, la compañía de Victoria's Secret. Pues es una compañía que todo el mundo reconoce y uno ya sabe por qué. Tienes a supermodelos super sexys, tienes el show, que las tienes ahí como en ropa de interior. Y pues ese show, pues, ¿a quién no le gusta verlo? Ustedes los han visto, ¿no?
A mí no, yo nunca veo eso.
No se haga, no. Tienes a supermodelos.
No, pero este es un ejemplo de que cambian o de que no cambian, porque como dices, ellos son muy populares y es una de las marcas más reconocidas, pero como dices tú, siempre hacen lo mismo. O sea, ahí ¿cómo está el cambio ahí?
Exactly.
¿Cómo funcionan ellos?
Y obvio, han visto, creo que las noticias que también casi están en la quiebra. ¿Por qué? Pues porque hoy estamos en un mundo donde la gente quiere ver no nomás a la supermodelo bonita, pero quieres ver como una muchacha en la calle o, you know, tenemos también, esto es medio polémico, pues tienes a la gente trans, you know. Y eso es pues lo que quiere hoy en día la gente. Quieren ver a gente igual como ellos en las portadas o que la ropa sea ropa que les queda. Y pues cuando tienes una compañía como Victoria's Secret, que ya tienen su imagen, ya tienen su look, ya tienen su marketing, ya está hecho de cierta manera, es difícil para que ellos cambien.
Y aparte de que venden todo bien caro, ¿no?
También, eso es otro problema, es que ellos no siempre que se involucraron más en cómo se veían, no quiero decir vanidad, porque no es eso, es más bien pues porque así estaba hecha la compañía, tristemente, pero ellos mismos nunca se moldearon al mundo de hoy y por eso se fueron a la quiebra. Bueno, no están en la quiebra.
Y me gusta ese ejemplo porque siento que Victoria's Secret son de las compañías que triunfaron mucho en sus tiempos porque empezaron en tiempos donde era mucho de vanidad, de que todos se querían ver bien, de que todos se querían ver como las modelos.
Pero pues ahorita sí, esos tiempos ya cambiaron, ¿verdad? Esos tiempos ya, o sea, la gente ya ve a una mujer de Victoria's Secret y la ve como una muchacha bien flaca, no la ve como una modelo. Todos no, los tiempos porque... han cambiado mucho por, con pues las sí. mentalidades, ¿no?
Perfecto. Tu ejemplo fue, lo dijiste perfectamente bien, que la mentalidad de hoy en día cambió. Y también, pues, cambió gracias y al mundo digital, que tenemos toda esta información y que uno sabe también que, pues, la supermodelo no es así en vida real. Ella se tiene que literalmente matarse para tener ese cuerpo para un show que nomás dura una hora y ella camina... ¿Por qué? 5 minutos y tuvo que entrenarse como por 6 meses para verse de esa manera. Y eso, pues, obvio, para un ser humano no es sano, no es bueno.
Sí, y no para salirnos tanto del tema, pero hablando de esos modelos, lo que tienen que pasar, ¿no? Para poder estar, para poder ser modelos de Victoria's Secret, lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, de que no comer nada, de la neta. Y como dices, en esos tiempos, para mucha gente eso era... Esa era la imagen que querían hacer muchos, pero ahorita ya ni es eso, o sea, esas muchachas están matando y ya la gente ni las ve como modelos, ya las ven como, man, come algo.
Sí.
No, también porque pues como tienen acceso a los medios sociales, pueden hablar de cómo realmente es, como esto es detrás de las cámaras, como lo que uno pasa. Y creo que hoy pues los hombres también y las mujeres, gracias a como lugares como Instagram, pueden ver como gente, como una persona normal y pueden ser inspirados por ellos. Y eso se me hace bonito. Antes no teníamos no tenías esos ejemplos. Era puro que si los actores, que si los modelos.
Y fíjate que ahorita hablando de esos modelos, ¿te imaginas cuántas de ellas han sido maltratadas o abusadas por sus jefes?
Muchas.
Ellas que siempre andan en bikini.
Y sobre todo que están en ese medio.
En ese medio.
Y ese medio es un medio difícil. Bueno, hoy en día casi ya no, pero antes era muy así como dicen los americanos.
De que si querías salir en eso, me imagino que te tenían que pedir cosas que, o sea, muy, muy
sexuales.
Muy sexuales.
Me imagino. Pero pues como dicen, la gente a veces uno no le gusta hablar de las tristes historias, siempre de las felices.
Oye, si tú que eres una mujer profesional en lo que trabajas tú, ¿todavía sientes que hay mucha discriminación contra las mujeres en los trabajos o en las compañías grandes?
Creo que en algunos medios sí, hay esa discriminación. Gracias a Dios en el mundo que yo trabajo no tanto, pues porque pues, nuestro trabajo es estar actualizado como lo que va al mundo. Porque si uno no se actualiza, pues también a nosotros nos afecta nuestro cheque. Entonces, gracias a Dios, en mi empleo, no, pues nos tratan todos iguales y hay ese profesionalismo, pero en muchos medios no. Como si uno trabaja en el medio del entretenimiento, el trato va a ser muy diferente.
Y pues sí, yo la verdad, yo es lo que creo, que si estamos haciendo el mismo trabajo, sin importar el sexo o la raza, deberíamos de ganar exactamente lo mismo. De hecho, si una mujer hace mejor trabajo que yo, debe ganar mejor que yo. Creo que así debe ser, según cómo trabajes, no como la persona que eres o lo que representas. Pero en lo único que sí se me hace controversial a mí es en los deportes. Porque voy a poner el caso del fútbol aquí en Estados Unidos. Que las mujeres en el fútbol son las campeonas del mundo, son las mejores y todo, y en cambio a los hombres les pagan más. Ahí, en este ejemplo, yo creo que, yo no es que esté de acuerdo con que ganen más los hombres, sino que ellos traen más, ahora sí que más dinero a lo que es la tele, los ven más a los hombres, esto, lo otro, traen más dinero, yo creo que por eso les pagan más, aunque las mujeres son mucho mejor, pero no tienen tantos ingresos como tienen los hombres. Yo creo que nomás en los deportes es en lo que no estoy tan de acuerdo que ganen lo mismo por los ingresos, pero si fuera un referí, ahí sí me imagino que deben de ganar lo mismo porque están haciendo exactamente lo mismo. Pero cuando
uno se trata piensa, ¿quién sabe?
Sí, a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocado, pero a lo que me refiero es así cuando una persona así de deporte, por decir, Lionel Messi, que va a ganar 500 millones de euros, y vamos a poner que, no me acuerdo cómo se llama la muchacha de la selección de Estados Unidos, la que se pinta de color morado el pelo.
No, ya, que tiene pelo corto.
Ya, yeah, o sea, es muy bueno y todo, pero aunque juegue en cualquier equipo, ¿tú crees que le van a pagar 500 millones? Nunca. ¿Por qué? Porque Lionel Messi va a ingresar mucho dinero al equipo. O sea, están gastando una millonada, pero el mismo güey que va a pagar el dinero por él sabe que va a ganar más dinero por darle ese dinero a ese güey. Por eso creo que en los deportes es en el único medio controversial. Ya todo lo demás, yo creo que hasta por decir, si es una mujer, una albañil, que gane lo mismo un güey albañil, si va a ser el mismo trabajo.
Y creo que ese es el problema con la
Es que también estás hablando del mundo de deportes. I mean, todo el mundo ya está acostumbrado a que el mundo de deportes, por la mayor parte, está dominado por los hombres. No creo, ni tampoco no me lo tomen a mal, es nomás, es lo que es.
Y no, sí, es cierto.
Era algo normal donde, que si uno viera a las mujeres en los deportes todos los días, pues me imagino que ellas también podrían tener más sponsorships o podrían tener más oportunidades de generar más ingresos, igual como los hombres, pero...
Sí, sí, estoy de acuerdo.
No tienen la misma atención.
Sí, ahí está a lo que voy yo, pues de que, como por decir, si va a jugar la NBA y la WNBA, no te miento, yo la WNBA no la veo, no me interesa. A veces ni el básquetbol del NBA me interesa, pero como está en mi equipo, lo veo. Pero no es lo mismo, o sea, y también las televisoras, los patrocinadores, pues les dan mucho más dinero también a los hombres, por lo mismo de que el interés de las personas en verlo.
Sí, y es que eso de la inequalidad con lo que tiene que ver con el salario es algo muy, muy broad, como se diría en inglés, porque no puedes comparar todos los negocios igual. O sea, si estás trabajando en una compañía, ponle en un banco, sí, todos tienen que ganar igual, uh-huh, dependiendo a qué tan bueno sea. Pero
también dependiendo de la experiencia a veces, no todas las veces, pero a veces...
No, y también dependiendo, por ejemplo, un trabajo pesado donde, por ejemplo, en construcción, una mujer no va a poder, y a lo mejor estoy mal, no sé si estoy bien o mal, pero yo lo que digo, una mujer no va a poder alzar lo que hace un hombre. Entonces no se le puede pagar lo mismo porque no te va a dar la misma producción, ¿ok?
Pero si pudiera, que gane lo mismo, eso es a lo que me refiero.
Dependiendo del mundo.
Si estamos haciendo el mismo trabajo, vamos a tener que ganar igual. O sea, como estábamos hablando hace rato de Serena Williams, ahí sí se me haría injusto que les pagaran diferente porque están haciendo exactamente el mismo trabajo y tienen la misma audiencia, sí, mujeres y hombres.
Pero espérate, ahí te llega el mismo polémica del deporte. Estás hablando, uh-huh, de deporte como que se ven por los dos géneros, que se ha hecho normal. En el tenis, sí, es igual ver a un hombre jugar que la mujer. Pero sí, en otros deportes, como por ejemplo lo que es el básquet o lo que es el fútbol, soccer, you know, es más, por la mayor parte es dominado por hombres.
Sí.
El tenis,
sí,
pues, sí tienen ese tipo de... Bueno, debería de tener ese mismo respeto y igualdad.
Sí, creo que, o sea, nadie va a tratar de hacer ganar lo mismo a una deportista, como dices, a la de soccer, que a Lionel Messi, porque todos saben que al final de cuenta los negocios son los negocios.
Es el capitalismo.
Sí. Al final, uh-huh, de cuenta es de quien tú estás atrayendo, los estadios están llenos todos los días con Messi y con este equipo de mujeres, la neta, ¿no? Entonces, no hay de dónde sacar dinero para pagarles igual, pero... Donde estamos hablando es uno de los negocios chicos, como en compañías como las que tú trabajas, de que hasta la fecha todavía la comparación es de que las mujeres ganan el 80% de lo que ganan los hombres. Y ahí es donde creo que la igualdad tiene que ser igual. O sea, no pueden ganar las mujeres menos que los hombres.
Por hacer el mismo trabajo.
El mismo trabajo, nada más por el género.
Ya, yeah, pero que, pues últimamente sí es así, como también en el mundo de la tecnología, se ha notado que hay muchos más hombres que mujeres. Pero también, ese es un mundo donde sí te valen, creo que por la experiencia, y sí hay la oportunidad donde las mujeres les pueden pagar igual, pero también es un mundo que también, por la mayor parte, es dominado por los hombres. El mundo.
Sí, y hablando de tecnología, ya vienen los robots, güey. Ya ni los hombres ni las mujeres. Oye, pero a ti en tus trabajos profesionales, ¿nunca te han discriminado o faltado al respeto? Ponle, con piropos sexuales o cosas así, Beatriz.
Todavía no, pero sí me ha quedado la oportunidad donde a veces como te tratan de platicar de cierta manera, tratan de actuar como que es un nivel más alto que el tuyo y como que tú no sabes lo que está pasando. Como que tratan de hacerte exámenes, pero como que los hombres no te creen que tienes el mismo intelecto que ellos. Es lo que me ha tocado pasar el trabajo. No en este.
Wow.
En hoy en día, pero en otros.
Ok, se sienten más chingones los güeyes.
Ya, yeah. Te quieren platicar de cierta manera y piensan que uno como mujer no sabe que, pues, lo que andan diciendo. It's like, dude, trabajamos en el mismo mundo, like, literal.
No, sí, y por lo menos no, nunca has tenido así alguien que te ha faltado respeto con piropos que son malos, ¿verdad? Pero ahí están como las historias de este Weinstein, el productor de películas, que salió que él molestaba a tantas mujeres, a tantas actrices. Salma Hayek fue una de ellas, güey.
Sí.
De las que salió de que ese güey eran de los que salían y te hablaban, hey, ¿cómo estás? Ahorita regreso. Y cuando regresaba en una bata el güey. Era de los de que usan batas. Y luego salió lo de este Bill Cosby, güey, que drogaba a tantas chavas. Y la neta, güey.
Ese fue un shock, lo de Bill Cosby.
Sí, fue un shock para nosotros.
Para nosotros, sí, pues.
Pero lo que se oye en los medios es de que ya todo el mundo sabía eso. O sea, toda esa historia ellos lo sabían, güey. Entonces, pues, cuando salió a la luz, nadie de ellos fue como de, ay, güey, no mames. O sea, todos eran como, oh, ya sabíamos.
Sí, nomás que, como dices antes, ese movimiento, o sea, a Bill Cosby lo veíamos como un señor de familia, respetable y todo. Así era como lo veíamos.
Ajá. Uh-huh. Igual con este Kevin Spacey.
Oh, también.
Kevin Spacey, de que lo veías como un actorazo y cuando salió tantas mamadas que hacía el güey, un loco. Pero bueno, vamos a hablar del Me Too Movement, Beatriz, de ahora que ha salido todo esto y de que el Me Too Movement más que nada es de que tienes que decir cuando alguien te está molestando, ¿no?
Sí, y también de no tratar de discriminar a otras mujeres, porque antes, pues ya sabes, las mujeres entre ellas como que se reempujaban. Y hoy en día es más bien que no hay que reempujarnos, más bien hay que trabajar en junta y hay que creer las historias. Porque antes era como que si una mujer decía que no, algo me pasó, alguien me faltó el respeto o me violaron, era que ok, está bien, no te preocupes, vete a terapia, pero nunca había como que tú digas un real arreglo al asunto. Era como
no les creían, pensaban que estaban
mintiendo. Por la mayor parte sí, o si no tenían como ese miedo, como por ejemplo, como con Weinstein, era un ejemplo perfecto, porque es un señor de poder, es un señor de entretenimiento, es un señor como, si quieres ser una actriz, a veces pues tienes que pasar por él, y él puede hacerte la carrera o arruinártela. Y pues imagínate, si uno es una actriz que apenas le estás tratando a ese mundo de Hollywood y que es la oportunidad, pues capaz si haces algo. Pero si no lo haces, este señor puede decir, echar una mentira diciendo que no, pues esta hizo esto y el otro, aunque no es la realidad de las cosas. Pero es porque tenía él ese poder y respeto.
No, fíjate, estaba oyendo una historia que había pasado en los tiempos cuando Weinstein estaba haciendo ese desmadre, güey. Y esta William Petro, no sé si sabes quién es ella, en esos tiempos andaba con este Brad Pitt. Total de que él trató de hacer eso con ella, con esta Petro. Y ella fue y le dijo a Brad Pitt, era su novio en esos tiempos, güey.
Uh-huh.
Y dice ella que Brad Pitt fue y se lo iba a madrear, y que lo agarró del cuello y le dijo, vuelves a hacerlo hasta mi novio y te voy a una madriza. Y la neta, eso se me hace chido, porque digo, este Brad Pitt se me hace de esos güeyes que sí, la neta, no jugaban con ese desmadre. Uh-huh. Pero fíjate, no, desde esto.
Y se me hizo muy chido la parte de él, que él fue ese tipo de novio muy respetable y se enseña que vino de buena familia. Que él tuvo ese.
Sí, porque no muchos harían eso con un, como dices, con una, con una persona que tiene poder, no, que te puede despedir. Pero al mismo tiempo, se me hace raro de que todo mundo sabía cómo era Weinstein. O sea, todos sabían, güey. Porque en esos tiempos ya, como por ejemplo Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, ya sabían cómo eran.
Y como dices, eran tiempos diferentes, porque tenía el temor de que si le reclamo me van a correr y ya no voy a tener un papel importante como el que me está dando. No sé, antes era el temor que tenían.
Gente es como de ese poder, pues abusan, dicen que no, pues esta actriz es una mala actriz porque me hizo esto. Y todo el mundo, ¿a quién le vas a creer? ¿A la actriz que apenas está comenzando o al Weinstein?
Sí, la verdad. Pero pienso que ya todo este movimiento, la neta, sí ha ayudado mucho y ha puesto afuera a todos estos locos que estaban en poder, ¿no? Porque la neta sacaron a todos, güey. Bueno, no creo a todos, pero todos los que tenían historias así de que habían hecho cosas, a todos los sacaron.
Bueno, a muchos. Hay unos que todavía andan, you know.
Pero vamos a hablar tanto del mundo digital. A ver, cuéntanos, ¿cómo ha cambiado? Porque yo me acuerdo en nuestros tiempos, Ángel, de cuando sacabas una compañía o algo, era de que te ibas al periódico y ponías tu pedacito, ¿no? De que vengan a verme y todo eso, o una revista que nadie veía.
Bueno, ya se pagaba $100 y tenías tu ad ahí, dos renglones.
Sí, tu ad abajo de las compañías malas ahí te ponían.
Uh-huh.
Pero ahora en este mundo digital siento que todo ha cambiado. A ver, cuéntanos.
Yo, obvio, a lo mejor cuando yo crecí era más diferente. Para mí era los comienzos de Facebook, pero no lo usaban todavía porque era algo muy nuevo. Pero para mí era el mundo de MySpace. No sé si ustedes se acordaban del MySpace.
Estaba chido que podías tu cancioncita, tu team y todo, pues, ¿no? Sí.
No, MySpace, mi gente, eran los que habían empezado al principio.
Pues para la gente que no sabe de MySpace, MySpace, pues obvio, era una página. Tú mismo le podías poner como lo querías, como si cambiar el background, que es la musiquita, tu, ¿qué más tenías? Como una foto de headline, no me acuerdo.
Sí, tu fotito.
Tu fotito.
Era tu foto, tu música, tus mejores amigos. Tus best friends.
Oh, no, lo más estresante del MySpace, que yo me acuerdo, era tus ocho mejores amigos, porque ahí sí era como
la guerra entre tus amigos. Era de que si dejabas a uno afuera, era de que te la tenías que arreglar con él, ¿verdad?
No, era como que, ok, ¿qué pasó aquí? Me acuerdo que los top 8 era como, ok, sí,
pero,
sí.
Oye, pero a ver, ¿por qué MySpace? ¿Por qué MySpace tronó? ¿Por qué MySpace no es ahorita lo que es Facebook? Porque MySpace era el único que estaba en esos tiempos. Bueno, habían cosas chicas, pero MySpace era la cosa en esos
tiempos. Era como no quiero decir que era conmigo, sí. Pero voy a decir que sí. Y Tom, pues, es el mejor amigo de todos.
¿Qué pasó ahí con MySpace? ¿Por qué ellos no se pudieron adaptar como Facebook?
Creo que, pues, también eran... Como te digo, los comienzos del mundo digital, cosas eran muy diferentes y creo que no se actualizó. Lo triste del MySpace es que no se actualizó mucho a los cambios. Trataron, pero no llegaron mucho a ese nivel, donde Facebook muy rápido fue actualizando las cosas. Y también Facebook era muy diferente a comparación a MySpace, porque en Facebook, me acuerdo, era antes no tenías... un perfil. Creo que tú escribías algo y luego tenías fotos, pero lo que yo noté que sí cambió la cosa con Facebook era que podías poner tú una foto y luego taggear a tus amigos. Y en MySpace no podías hacer eso. La cosa, y creo que eso Facebook... era como un cambio, porque eso como te conectaba más con tus amigos, como ya tenían ese recuerdo.
Y fíjate que una de las cosas que puso Facebook luego que hizo mucho interés fue de que podías poner si estabas en una relación o estaba single, y creo que eso fue algo muy grande para ellos, ¿no?
También.
¿Qué estás haciendo en este momento?
Sí, como podías no nomás hacerle como Twitter, que poner tu estatus, pero también podías cambiar como cuál relación tenías, y luego ya pues salieron con el perfil. Pero una cosa que también que se me hizo medio polémico, que a lo mejor que sí causó problemas de Facebook, pero a mí también se me hizo chistoso, era cuando tú le escribías en el perfil de otra persona, y antes lo enseñaban en tu primera página, en tu feed, que aquí, por ejemplo, Francisco le escribió algo a Samantha, por ejemplo, o que Samantha le escribió algo a otra persona.
Sí, sí me acuerdo de eso.
Ahí sí comenzaban problemas.
Sí, porque, hey, ¿por qué estás hablando a esta chava?
Y pues no tenías el control, era nomás, pero creo que lo hacían pues para que la gente se dará cuenta por lo que anda pasando.
Sí, sí, que es lo que estabas haciendo. Pero a ver, cuéntanos también de cómo esto cambió con los negocios. Como por ejemplo un negocio chico que antes ibas y publicabas en un periódico que tienes un negocio. Ahora, ¿cómo es este negocio, este pedo?
Ahora me voy a referir a lo que es Facebook, creo que me meto a los otros más medios. Con Facebook creo que pues ellos querían crear una cercanía, como con que tú podías vivir en cualquier lugar del mundo y pues te conectas con tu familia y X. Pero le ayudó mucho a los negocios pequeños a crecer, porque ahora los tienes por el internet. Ahora los tienes en una plataforma donde estás abierto a todo el mundo. Y lo hace más fácil, como si un negocio abre una página en Facebook, lo hace más fácil como para la gente referirlo a sus amistades, a sus familiares. Y también... si quieren contactar el negocio, lo pueden hacer ahí. Le pueden escribir algo en la página o mandarles un mensaje. Y el negocio mismo también los puede contactar. Y antes, en los 90s, pues no existía eso. Antes, pues era que por el teléfono, por las páginas amarillas.
Sí, y esto de los negocios siempre ha sido de que no es quien tiene el mejor producto, sino quién es el que se puede market mejor, ¿verdad? Porque sí, tú puedes tener los mejores tacos del mundo, pero si no te pones en todos los social medias como otra taquería que está en todos lados, todos van a ir a la otra taquería que todo el mundo conoce.
Sí, y pues hoy en día las compañías se pueden visualizarse de diferentes maneras. Como por ejemplo, si tienes una taquería, depende de la manera que tomas las fotos de los tacos. Y también conocer a tu cliente. Y hoy en día, pues gracias a cosas como Facebook o Instagram o hasta pues a veces Snapchat y también el nuevo que salió a TikTok, no sé si ustedes lo han visto, ahora los restaurantes se pueden lucir más, pueden tener más, atraer a más consumidores.
Oye, si para una compañía chica, ponle como la de nosotros, ponle nuestro podcast. Ajá. Que va empezando y que no tiene tanto, ponle tanto dinero para hacer tanto marketing, ¿tú qué le recomendarías para empezar?
Yo diría, obvio, tener un Instagram para que pues la gente tenga una manera de visualizarlos a ustedes y lo que hacen. Y darles como un chesguito como de que va a ser su show, no todo. Y también les refería a lo mejor YouTube también, para que la gente vea lo que es preparar un podcast, como lo que es, cómo ustedes comenzaron, cómo fue su historia. Así generar un tipo de conexión entre la audiencia. Y también un TikTok, porque sea algo como fun para ustedes, como interactuar con la gente. Porque con los medios ustedes se pueden referirse con sus amigos y sus amigos también se pueden referirse pues a gente conocida que ellos tienen.
Sí, sí, pero a ver, tengo una pregunta. Alguien que ya tiene, por ejemplo, que ya es un poquito más de edad, que no sí. tiene mucha experiencia con social media y abren un negocio, ¿cómo van a poder ellos actualizarse o hacer esto que nos estás diciendo?
Yo porque también he conocido gente que pues también como de edad. Yo diría preguntarles a sus seres queridos o si también pues tienen muchos videos de tutoriales en YouTube, así como uno mismo darse esa educación para saber cómo usar estos nuevos medios de comunicación, porque sí, no te voy a decir la verdad, sí son medios difíciles de entender.
Sí, lo bueno es que ahorita está todo al alcance de la mano. Mientras tengas tu internet, ahora sí que, como dices tú, puedes buscar tu tutorial de cualquier cosa, hasta de cómo lavarte las manos.
Pues sí, y pues lo tienen en tu idioma también con gente que pues es de las, si no es de tu edad, es de edad similar, o si no, lo hacen de una manera donde uno se siente con toda la confianza.
No, Beatriz, pues la neta, nos has dado un chingo de información. No sé si tú tienes tu propio negocio o nada más trabajas para tu compañía. No sé si quisieras dar...
Ahorita no, a lo mejor algún día sí, yo creo que voy a hacer mi propio, pero ahorita no, estoy trabajando para una compañía.
Bueno, pues si tienen preguntas de social marketing, nos preguntan a nosotros y nosotros le preguntamos a Beatriz. ¿Cómo ves?
Sí, a huevo, lo ponemos en internet, ponemos nuestro tutorial de cómo preguntarle a Beatriz.
No, y luego también otra cosa es que pues que sean auténticos, no tengan la pena de ser usted, como que uno sea, como que seas tú mismo, que no te dé la pena, porque hoy en día como es muy aceptado eso.
Sí, tienes razón, ahorita ya los tiempos han cambiado, ya no tienes que poner un fake page, ¿no? Como de quién eres.
Sí, no, porque pronto la gente está aburrida y ahí está el internet y fácil te van a ver si eres un falso o no. Te van a cancelar si haces algo malo.
Eso sí.
Y a veces que no tienes que ponerte la foto de Superman o nada así. Puedes no, poner tu propia foto.
Sí, ya me voy a quitar los rayitos que me había puesto.
Bueno, pues eso fue todo por este episodio, Beatriz. Gracias por acompañarnos, la neta.
No, pues gracias por la invitación.
No, pues gracias, Beatriz, por toda la información que nos diste. La neta estuvo bien interesante y es una cosa fácil. O sea, tenemos que adaptarnos a la tecnología y pues a ver si a chingarle, pues. Pero pues gracias por estar con nosotros. Y pues ahora sí que hasta la vista a todos. Y no mames, Chicago, aquí los dejamos.